RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Mesaide, Radio Nacional. Ana Sterling.
Y seguimos contándoles lo más destacado en Euskadi, que también pasa por ese anuncio de Pedro Sánchez de tomarse unos días para pensar en su futuro, para decidir si sigue al frente del gobierno en medio de lo que denuncia es un acoso inaceptable hacia su familia, hacia su mujer. Los socialistas vascos muestran toda su solidaridad, le piden que no renuncie. El PNV comparte el fondo, pero teme la incertidumbre política que esto genera. Y al Lehendakari en funciones, todo le parece muy extraño.
Todo es muy extraño. La propia denuncia, la reflexión anunciada por el propio presidente dándose este tiempo, la manera de comunicarlo, la vía por la que lo comunica, el tiempo en el que nos hallamos, todo es muy extraño.
Íñigo Urkullu pone en valor la estabilidad, quiere esperar al lunes para escuchar al presidente. Ese día saldremos de dudas en la misma jornada en la que PNV y PSE se reúnen para empezar formalmente con la negociación para formar gobierno. Sobre la mesa, el nuevo ejecutivo deberá afrontar importantes retos: Osakidecha, el precio de la vivienda, la conflictividad laboral en las calles. Estamos a una semana del 1 de mayo y hoy Comisiones Obreras y UGT han explicado que este año volverán allí a la calle para pedir mejoras salariales para afrontar lo que se está encareciendo la vida, pero también menos jornada. Raúl Arza.
Queremos que el nuevo gobierno vasco normalice las relaciones laborales y escuche más a sus trabajadores. Tiene una responsabilidad como empleador muy importante, que es reducir la temporalidad. Y quiero que el nuevo gobierno exija a las organizaciones patronales que la mejor manera de atraer y retener el talento es mejorar los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores.
Y el teléfono de atención a los menores en Euskadi, el 11611, funcionará las 24 horas a partir de mayo. El gobierno vasco ha detectado que hay una necesidad, que cada vez se reciben más consultas, más de 1.600 fueron en 2023, y los expertos alertan de que ya no solo acuden a ellos por casos de violencia, cada vez hay más menores que llaman porque se sienten solos. Kepa Torrealdea es el coordinador.
Hoy en día, que estamos en un mundo bastante más polarizado, a quien molesta en un grupo, a quien presenta unas diferencias que el grupo no es capaz de asimilar, el grupo lo echa y se olvida de él.
En Besaide vamos a hablar de esta problemática hoy, que es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, y también de la campaña de la anchoa, porque tras un día de capturas masivas, hoy los arrantzales han vuelto con las manos vacías a puerto. Dicen en Radio Nacional que la campaña está siendo aceptable, pero floja, menor que la del año pasado, aunque confían en poder revertir la situación porque todavía les queda un mes. Eugenio Elduayen, presidente de las cofradías de Guipúzcoa, en estos micrófonos.
Por ejemplo, ayer fue un boom un poco, de que igual entró 1 millón de kilos de anchoa, y hoy podemos decir que prácticamente hay muy poco. Todavía hay mucha cuota para pescar. Esperemos que aparezca bastante anchoa mejor y podamos terminar el año bien.
Y una noticia que acabamos de conocer: el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto sentar en el banquillo a 4 exdirigentes de ETA por su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Entre ellos están Soledad Iparraguirre Amboto, Iñaki de Rentería o Mikel Ancha. El magistrado concluye en un auto al que acabamos de tener acceso que pudieron haber impedido ese asesinato, pero no lo hicieron, lo que evidencia una voluntad inequívoca en la producción del resultado. Si tenemos más detalles, se los iremos contando. Es la 1:34 y hasta las 2 seguimos. Como decíamos, el terremoto en Madrid también se siente aquí en Euskadi. En plenas conversaciones para formar gobierno, el anuncio de Pedro Sánchez de tomarse unos días para meditar su futuro también está sacudiendo nuestro tablero político. Mientras el PSE ha salido en tromba a defender al presidente por el acoso de la derecha y la ultraderecha contra su familia, al PNV le preocupa la incertidumbre que genera. Aun comprendiendo el fondo, le piden a Sánchez que lo que tenga que decidir lo haga antes del lunes. Feli Alday, arratsaldeon. Arratsaldeon, sí, porque dice el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en Onda Vasca, alargar su decisión hasta el lunes acarrea daño al sistema político. Denuncia además que la legalidad vigente actual permita que se dé curso a cualquier tipo de denuncia.
Yo no le puedo criticar al juez porque, tal y como están las leyes, el juez casi no tiene margen más que para abrir la investigación y declarar investigada o imputada a la persona denunciada. Da igual quién le denuncie, da igual las pruebas. Esto es una auténtica barbaridad. Eso es un dislate, ¿no? Yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto.
Desde H. Bildu se asegura que saben bien lo que es la persecución judicial por motivos políticos. Su coordinador general, Arnaldo Tegui, ha denunciado en Radio Euskadi el lawfare permanente en España.
El problema es que hay una defensa ultranza durante muchos años de la existencia supuesta de la independencia del Poder Judicial en ese Estado, cosa que es inexistente. Entonces, no podemos seguir defendiendo que existe independencia del Poder Judicial en el Estado español y cada vez que pasa una cosa de estas, decir que hay un lawfare, porque el lawfare ya es una cosa, una práctica permanente en el Estado español, ¿no?
Asegura Otegi que cuando se le compran los marcos a la extrema derecha pasan estas cosas, o cuando se convierte a Pedro Sánchez en un felón y un traidor. Al final hay un juez o una asociación que se anima, por ello echa en falta un poco de responsabilidad.
El Lehendakari en funciones prefiere no opinar hasta escuchar a Pedro Sánchez el lunes, pero sí dice que la estabilidad es fundamental y que todo esto que ha pasado le parece muy extraño, desde el caso judicializado contra la mujer del presidente hasta las formas y el anuncio de Sánchez.
Resulta todo muy extraño y creo que lo más prudente y sensato es, por el momento, esperar a lo que sea la decisión que Pedro Sánchez pueda adoptar y transmitir o comunicar. Estamos ante una situación que creo que es muy delicada y que, por lo tanto, cualquier interpretación, cualquier valoración, sin saber de lo que pueda ser su decisión, es también un punto arriesgada. Me parece que es fundamental la estabilidad a la que he querido apelar siempre. Y en todo caso, bueno, pues una vez de que conozcamos la decisión, yo creo que es cuando corresponde hacer las valoraciones.
Los sindicatos muestran su apoyo al presidente del Gobierno y Comisiones Obreras y UGT nos habían convocado para presentar el lema del 1 de mayo. Y ahí han dicho que no todo vale en política. Han denunciado una espiral que lleva mucho tiempo poniendo en juego, dicen, el derecho democrático de los ciudadanos, Mercedes Fernández.
Por eso los secretarios generales de ambas centrales se han solidarizado con Pedro Sánchez y mientras Raúl Arza ha hecho un llamamiento a que se rebaje el tono en la política, Loli García ha pedido al presidente que no renuncie para que no ganen quienes quieren cargarse el Estado democrático.
Desde determinados poderes judiciales, pseudomediáticos o pseudomedios de comunicación y de algunos estamentos de las fuerzas de seguridad, están actuando con total impunidad bajo un halo de una falsa independencia que no tienen. Y esto está cuestionando nuestro derecho democrático, nuestro debilitado Estado democrático. Pedimos al presidente de Gobierno, valentía, que no renuncie, porque si no, ganarían los malos, los que se quieren cargar este Estado democrático.
Así lo ha manifestado en la presentación de las movilizaciones conjuntas con las que conmemorarán el 1 de mayo, centrado en esta ocasión en la reivindicación de más salario y menos tiempo de trabajo, coincidiendo con un momento, dicen, histórico, que favorece el cambio de modelo productivo.
Cambiar a ese modelo productivo que genere un empleo de calidad. En el momento de los incrementos de beneficios tan brutales que están teniendo las empresas, debemos disputar una parte de estos beneficios por la vía de los salarios.
Y conseguir en esta legislatura la reducción de la jornada. En este primer envite, reducirla hasta las 37 horas y media.
Reivindicaciones en las que incluyen un pacto de cuidados y un llamamiento al nuevo gobierno vasco a que ponga en marcha políticas valientes.
Movilizados están hoy los trabajadores de las residencias privadas de Álava. Nueva huelga en el sector para pedir un convenio propio en el territorio y ya llevan 33 jornadas de paro en 4 años. La gran mayoría son mujeres y apenas cobran unos 1.000 euros al mes por unas jornadas muy extensas. La patronal dice que el respaldo de la plantilla es muy bajo, que apenas está habiendo seguimiento con Chigandara.
La Asociación de la Patronal ACRA, con 48 de los 67 centros de Álava, cifra el seguimiento de la huelga en el 1%, y los sindicatos en el ELAP no dan cifras, porque critican la mayor parte de las trabajadoras de las residencias privadas y viviendas comunitarias está en servicios mínimos. Se han concentrado esta mañana en la Plaza de la Virgen Blanca, en Vitoria, y secundan nueva jornada de huelga y saldrán a las 6:30 a manifestarse en defensa del primer convenio provincial y por un cambio en el modelo de cuidados. Maider López Cela.
Aquí lo que se necesita es que tanto la patronal como las instituciones quieran negociar ese convenio colectivo provincial, pero que lo quieran negociar de una manera digna, porque lo que plantean y ponen encima de la mesa es seguir metiendo en la bolsa de la precariedad a todo este sector feminizado y de cuidados.
La patronal ACRA dice estar dispuesta a negociar y el ILAB nos recuerdan que la mesa lleva más de un año sin reunirse y que lleva más de 4 años luchando por mejorar sus condiciones laborales y suman, con la de este jueves, 33 jornadas de paro. Son cerca de 1.200 trabajadoras en el sector feminizado en precario. Realizan 1.784 horas anuales, cobran 1.000 euros al mes y 11 de sus 26 categorías reciben un salario inferior al mínimo interprofesional.
Y los profesionales de urgencias del Hospital de Txagorritxu de Vitoria se han concentrado esta mañana para pedir más plantilla.
¡Osakidetza, escucha!
¡Osakidetza, escucha!
Insisten en denunciar que no son suficientes para atender de forma adecuada y segura a los enfermos, un problema que se acentúa porque los pacientes que no pueden ser atendidos en la atención primaria están acudiendo allí a urgencias. Los sanitarios también piden invertir en una PAC nocturna, como en el resto de territorios, y como cuenta esta manifestante, denuncian que la dirección creen que manipula el número de demandas para no aumentar el personal en este servicio.
En base a esos números no nos hace falta más gente y que lo que tenemos que hacer es reubicarnos y organizarnos entre nosotros. Es decir, ponen en duda lo que estamos diciendo, nos ponen en jaque nuestro juicio, tanto médico como de enfermería. Todo es manipulado de esa manera y no estamos llegando a acuerdo porque para ellos no nos hace falta más gente.
Así marcha este 25 de abril, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. En Euskadi tenemos un teléfono para atender a los menores con problemas, un teléfono gratuito, y solo el año pasado recibió cada día más de 4 llamadas. Las consultas van a más, no solo por casos de violencia física, y por eso el Gobierno vasco ha decidido que a partir de mayo este teléfono va a funcionar las 24 horas. Amaya Iriarte.
En concreto recibió 1.625 consultas, mucho sobre violencia, pero cada vez más sobre soledad. En una sociedad cada vez más tecnológica, los grupos han cambiado. Kepa Torrealdea, coordinador de este servicio.
Las comunidades analógicas de antaño, que cursaban con presencia y con contacto personal, han pasado a ser comunidades digitales. Y las comunidades digitales te aceptan, entras dentro de la comunidad digital con un clic, pero también desapareces con un clic.
Y que te echen del grupo parece no tener vuelta atrás. Nos hablamos cada vez menos. La palabra, como forma de dirimir los conflictos, está desapareciendo.
Si la palabra la entendemos como el antídoto a la violencia, el antídoto al conflicto y el antídoto al malentendido, y si estamos desarrollando una sociedad en donde la palabra está dejando de usarse, estamos dejando de usar el antídoto que teníamos antaño para solucionar estos conflictos.
Y aquí estamos, de regreso a la violencia. Un círculo vicioso que intentan romper mediante la reflexión.
Sobre todo les enseñamos a que ante sus problemas sean capaces de crear preguntas. Porque un problema puede ser un imperativo, una aseveración, un fastidio, una queja. Pero si lo planteas en términos de pregunta, te pones en la tesitura de pensar una respuesta. Si es capaz de dar con una, puede generar cambios.
El 116-111 desde el jueves atenderá las 24 horas todos los días para conseguir evitar convertirnos en una sociedad cada vez más enferma. Nerea Melgosa, consejera en funciones de igualdad.
Un ataque a sus derechos constituye un agravante de tal magnitud que solo fagocita una sociedad enferma, dolida y doliente, donde predominan los principios alejados que nos han enseñado nuestros aitas, nuestras amas.
El Ejecutivo Vasco trabaja en la segunda fase de la Ley de la Infancia, centrada ahora en la detección precoz de la violencia.
Tras la descarga masiva de anchoa ayer en los puertos vascos, hoy de nuevo apenas nada. Los arrantzales dicen que la campaña está siendo floja, que están pescando menos que el año pasado y que encima el tamaño es pequeño, con lo que están ingresando menos. Eso sí, todavía hay tiempo por delante y confían Mercedes en cerrar con cifras aceptables.
Así es, pasado el ecuador de la campaña, la costera de la anchoa no está cumpliendo las expectativas con las que empezó a comienzo de marzo. Se está pescando, como decías, algo menos de lo esperado y el bucarte capturado es de tamaño pequeño, lo que supone peores precios en el mercado. Así nos lo cuenta Eugenio Olduayen, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa.
Más floja que en los últimos 4 o 5 años. Y luego la pesca también, estamos todo el rato con pesca que nosotros llamamos pesca pequeña o pesca corta. Entonces vamos a decir que es una, a día de hoy, una temporada un poco flojilla. No es mala, pero tampoco es para echar cohetes porque ya digo, son menos kilos que otros años. Y al ser pesca pequeña, pues el precio también ronda el euro y poco. Baja rentabilidad.
Una situación achacable a múltiples causas, pero que, como suele suceder en la mar, puede cambiar de un día para otro. De hecho, ayer las embarcaciones capturaron cerca de 1,000 toneladas de anchoa, mientras que durante la mañana de hoy apenas se ha registrado pesca. Por eso confían en que en el mes que queda de campaña aparezca el bucarte grande.
Bien, puede ser por temperaturas de agua, por corrientes, porque igual la pesca está en una zona que la cual no hemos ido. O sea, hay muchas variables. La que hemos localizado está aquí, la verdad, cerca de costa. Es muy cómoda en cuanto a los trayectos para los barcos, pero no encontramos pesca mayor. Todavía queda todo el mes de mayo. En la mar 2+2 nunca se cumple que sean 4. Y entonces, pues bueno, siempre hay la esperanza de que pueda aparecer ese bocarte más grande.
Margen hay, ya que hasta el momento las 46 embarcaciones de la flota vasca que trabajan en la costera de la anchoa han capturado solo un 20% de la cuota asignada.
Y noticia relevante para estudiantes y trabajadores de Guipúzcoa que acuden cada día a los campus de Vizcaya. La Diputación ha presentado hoy una nueva subvención para que los viajes en autobús les cuesten casi 6 veces menos de lo que tendrían que abonar de su bolsillo, Margarita Vascones.
La Diputación Foral de Guipúzcoa aprobará el martes conceder una subvención a la asociación SISTU, formada por unos 40 estudiantes y trabajadores universitarios de la comarca del Urola Medio, con la que equiparará al sistema tarifario Mugi los 400 euros mensuales que pagan por su traslado diario al campus de Vizcaya. El gasto mensual se reducirá a 70 o 90 euros según la edad. La diputada de Movilidad, Azara Domínguez, estudia extender la fórmula de subvención a otras asociaciones creadas para el traslado de estudiantes en transporte privado a la UPV.
La manera en la que nosotros hemos desarrollado esta subvención era porque era la manera más ágil de dar respuesta a ello mediante la subvención que nosotros vamos a aprobar. Y como sabéis también, estamos trabajando con otras asociaciones del territorio para poder también solventar esta misma situación y, como digo, no dejar a nadie atrás.
La ayuda da respuesta a una petición de la asociación SISTU. Su portavoz, Ainhoa Alonso, veía insostenible el gasto actual. La subvención institucional, dice, contribuye al desarrollo de las localidades del Valle y a fijar su población.
La subvención es muy importante para el desarrollo del Valle. Creemos que es una forma de avanzar hacia un transporte sostenible, que es muy importante en el Valle para el desarrollo económico del Valle, para que la gente usuaria del Valle, para los jóvenes, vuelvan otra vez a los entornos rurales de la capital.
Vitoria es la ciudad de España con más puntos de recarga rápida para coches eléctricos, un palmarés del que se sienten muy orgullosos en el ayuntamiento y gracias al que han conseguido evitar emitir a la atmósfera 52 toneladas de CO2. O lo que es lo mismo, 3.000 cargas de vehículos realizadas en apenas 7 meses, Pacho Manzaneda.
Con 110 puntos de recarga, Vitoria es la ciudad del estado que más apuesta por el vehículo eléctrico. 84 de esos puntos, que conforman la red Thunder, se instalaron en septiembre del año pasado y en sus 7 meses de funcionamiento han tenido casi 3.000 recargas y han evitado el lanzamiento de 52 toneladas de CO2 a la atmósfera. Una apuesta por la descarbonización y la movilidad eléctrica. Beatriz Artolazábal, teniente de alcaldesa.
Potenciar la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica,
Somos el mayor proyecto de electrificación de carga rápida en zona urbana de todo el estado. Y esto es algo que nos enorgullece porque pues, la apuesta que en su momento se adoptó se demuestra que es positiva.
La red Thunder permite cargar un vehículo en un tiempo que oscila entre los 10 y los 30 minutos. Solo el 3% de los vehículos de Vitoria son eléctricos o híbridos enchufables. De momento, el consistorio gasteiztarra no se plantea instalar nuevos puntos de recarga, pero estarán atentos a lo que se pueda necesitar.
Este ayuntamiento seguirá volcado para hacer que la opción del vehículo eléctrico sea cada vez más atractiva y podemos decir que vamos por el buen camino.
Por cierto, sobre sostenibilidad, Bilbao ha registrado en el primer trimestre del año casi un 14% menos de entradas de vehículos en relación al mismo periodo de 2019, es decir, 1 millón de coches menos. Y el ayuntamiento prevé 4 millones todavía menos en todo 2024 en comparación con hace 5 años, según los datos que ha aportado hoy la concejal de movilidad. Hablando de proyectos industriales, hoy Urkullu ha inaugurado en el Goibar la nueva planta de 12.000 metros cuadrados del fabricante vasco Danovat, 20 millones de inversión para responder a la cada vez mayor demanda de pedidos de maquinaria. Borja Gutiérrez.
70 años cumple la cooperativa guipuzcoana Danovat de Corporación Mondragón y lo hace mirando al futuro con optimismo. El lendakari Urkullu ha sido el encargado de inaugurar esta mañana la nueva planta de la firma en su sede de El Goibar. 12.000 metros cuadrados, 20 millones de euros de inversión para responder con la última tecnología a la creciente cartera de pedidos que llegan de los sectores aeronáutico y eólico. Xavier Alzaga es su director gerente.
La nave de 12.000 metros cuadrados en la que estamos es nuestra apuesta de futuro. Es una inversión de 20 millones enmarcados dentro de un plan de 50 millones de Danovat Group, en las que se suman también las inversiones realizadas por Sovaluce y Goimec. Además de ampliar la capacidad de fabricación, estas instalaciones mejoran la precisión y la eficiencia de montaje de nuestras máquinas. Y con ello ya disponemos de parcelas de montaje adecuadas para la tipología de máquina y equipadas con un suelo de alta rigidez y grúas de grandes prestaciones.
Con una plantilla de 700 trabajadores, 400 de ellos aquí en Euskadi, Danovat tiene previsto facturar este año 200 millones de euros. Está presente en regiones clave como Europa Central, Estados Unidos, Brasil o China.
4 minutos para las 2:05. Momento en el que les contaremos y abriremos esa ventana de información local aquí en Radio Nacional Euskadi. Antes, por si les interesa, estar informado en el siglo XXI contra la ignorancia, contra la desigualdad. Este es el título que la periodista de Radio Televisión Española, Rosa María Calaf, ha elegido para su conferencia de esta tarde en Donostia. ¿Informar o mentir?
Que es mucho más barato, ¿no?, divulgar falsedades, ¿no?, que hacer, confirmar, contrastar, es decir, argumentar, proporcionar datos y promover la reflexión.
La información, nos ha contado ella misma, debe alejarse de las turbulencias de las opiniones y del abismo de las emociones, ajustarse al dato, al relato, contar la realidad y no crearla.
Porque la función del periodista es dar los elementos de conocimiento rigurosos, independientes, ¿no?, contrastados, honestos, por supuesto, al ciudadano para que con esos elementos se forme una opinión.
No se trata de entretener, no se trata de engañar, sino de informar para conseguir un papel activo del ciudadano. Aun cuando concluye, haya muchos que quieran o apartarlo de la información o mentirle sobre esta realidad. Si quieren escucharla, hoy Rosa María Calaf, periodista de Radio Televisión Española, hace una conferencia sobre el documental en su nombre allí en Donostia. ¿Son distintas las inquietudes de las generaciones más jóvenes y las más mayores? Es la pregunta que se hace la compañía vasca de danza Les Silhouettes, que esta tarde a las 7 estrena la obra Halley en Azkuna Centroa, en Bilbao. Con una puesta en escena de ciencia ficción, las y los jóvenes intérpretes, que no pudieron ver el paso del cometa en el 86, reflexionan sobre el paso del tiempo. Marcel Rodríguez es el codirector de la obra.
¿Qué inquietudes, qué sueños, qué frustraciones, qué cansancios y qué luchas tenemos presentes como generación? en esta pantalla o en esta etapa vital que nos ha tocado vivir, y si de alguna manera son muy diferentes a los sueños que han tenido generaciones pasadas o venideras.
Y una cosa más. Basada en el bolero de Ravel, hoy sube el escenario del Liceo Antioquia de Guernica, una obra de danza para conmemorar mañana el aniversario del bombardeo de la localidad. 87 años han pasado ya y para rendir homenaje a las víctimas, el ayuntamiento ha invitado al ballet de la ciudad hermanada de Forchheim a participar en el programa cultural que se ha preparado. Movimiento en la memoria se llama lo que van a representar esta tarde y habla de la importancia del recuerdo y de los sentimientos extremos. La entrada es gratuita. Y todavía nos quedan 5 minutos más para contarles otras noticias de sus territorios.